Bienvenidos a Pensar Libertad. Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una noche más de Miércoles Libertarios. Para mí es un gusto que estén con nosotros. Mi nombre es Majo Salinas y pues yo feliz de estar aquí con ustedes, sobre todo porque esta noche se va a poner bien interesante. Vamos a hablar de un tema que yo creo que mucha gente ahí tienen como dudas, y sobre todo porque actualmente en nuestra región pues estamos invadidos de estas ideas de izquierda, pero no tenemos claridad de dónde vienen, nos confunden muchísimos luego en términos. Hay gente que dice, no, es que eso no es verdadero socialismo, y bueno, han escuchado todas este tipo de frases. Hoy van a conocer de dónde viene, dónde están las cúpulas de esta gente, y pues compartan este space para que se lo hagan llegar a la gente que todavía no conoce bien sobre realmente lo que es las ideas estatistas y empobrecedoras que representan el socialismo o la izquierda. Pero bueno, antes de comenzar con el tema, quiero darles la bienvenida y recordarles que este es un espacio libre en el cual pueden participar y pedir la palabra al final de la exposición de nuestro invitado. Y también recordarles que México Libertario está disponible para ustedes, para acercarles las ideas de la libertad a través de distintos medios, como es en el YouTube. Pueden buscar como México Libertario. También que sepan que este space va a estar siendo grabado para posteriormente subirse en formato podcast. El nombre del podcast en Spotify lo pueden encontrar como Pensar Libertad. Y sobre todo que visiten la página web www.mexicolibertario.org/thinkfreedom. Ahí pueden encontrar los papers que tenemos por escritos por varios de nuestros invitados que tenemos en esta noche. Entonces, pues tense el chance de visitar esta página. La verdad es que vale muchísimo la pena. Y por otro lado, chicos, pues decirles que estamos pues con varia incertidumbre de qué sigue, qué va a pasar con el país. Pues bueno, miren, ahorita justo alguien me llamaba la atención que tuitearon y decían, ¿cómo que están militarizando al país? ¿Cómo que le están dando tantos privilegios al ejército? ¿Que no era un gobierno de izquierdas? Pues es que es eso. Yo creo que la gente no conoce qué es la izquierda y por eso piensa, le sorprende que esto es lo que hagan los gobiernos de izquierda. Pues es que en realidad eso es la izquierda, ¿no? Entonces, pues vamos a aprender bastante esta noche, así que como les digo, compartan este space para que más personas se nos unan. Y pues para eso, obviamente, como les digo, siempre traemos invitados de lujo y no es la excepción. Hoy tenemos al profesor Aldo Salcedo, quien nos va a hablar sobre qué es el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, porque anteriormente pues era el Foro de Sao Paulo, pero ahora ya mutó al Grupo de Puebla, y ahorita Aldo nos va a contar y nos va a hacer un recuento de todo esto. Entonces, como les digo, la dinámica es bien sencilla. Recibimos a nuestro invitado, hace su exposición y posteriormente abrimos micrófonos para que hagan preguntas, pero sobre todo, por favor, ayuden a compartir este space, que más personas se enteren, saquen de esta ignorancia a tanta gente que sigue creyendo que ser socialista es algo cool, o que no es lo mismo un socialdemócrata que un socialista. En verdad, yo creo que los datos que se van a hablar esta noche son súper relevantes, entonces ayúdenos a llegar a más personas y compartan. Y ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro invitado, y bueno, también agradecerle a mi coanfitrión, a Pedro Meléndez, bienvenido, muchas gracias por estar aquí apoyando en la co-conducción. Y bueno, vamos ahora sí a presentar a nuestro invitado, Aldo. Bienvenido, profesor Aldo Salcedo, experto en el tema. ¿Cómo estás?
Hola, Majo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, gracias. Aquí estamos con todo el gusto del mundo, viendo a ver qué sale en la charla de hoy, ¿no? Pero con todo el entusiasmo.
Eso es todo, Aldo. Pues a darle, y pues te escuchamos.
Muchas gracias, Majo. Bueno, Pues tenemos que comenzar, entonces, recalcando un poquito qué es el Foro de Sao Paulo. Yo sé que la mayoría de los escuchantes, de los oyentes, perdón, van a saber qué es ya directamente el Foro de Sao Paulo, pero por si alguien no sabe qué es, entonces doy una definición muy rápida. Tal cual, esta es una agrupación de tanto en grupos políticos, tanto de partidos políticos, digamos, entre todos estos colectivos que se van haciendo a favor de las ideas del socialismo. Hay que recordarlo, ¿no? Hay socialismo marxista, hay socialismo no marxista, y pues bueno, estos ya entrarían en una nueva categoría. Si bien ellos ya se van alejando un poquito, ¿no? No tanto, pero se alejan ya un poquito de las ideas originales de Karl Marx. Ya entonces se va reconfigurando lo que es el socialismo del siglo XXI, que está muy bien redactado por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, ¿no? Digamos, ambos son escritores del libro El socialismo del siglo XXI, y ahí es donde ponen, digamos, las estrategias que va a tener el socialismo ahora entrando a este nuevo siglo, ¿no? ¿Qué es lo que ahora va a ser el socialismo? ¿Con quién se va a aliar? Porque ahora ya no está tan fácil como que aliarse a los trabajadores, ¿no? Siendo que, digamos, ya recién se cayó el muro de Berlín, ¿no? Esto acaba de pasar recientemente en la creación del Foro de Sao Paulo. El muro de Berlín se derriba en el año 1989, el Foro de Sao Paulo llega en el año 1990 por el Partido de los Trabajadores, tal cual, de esta ciudad de Sao Paulo, ¿no? Y el líder pues es Lula da Silva, y el creador es Fidel Castro, ¿no? De hecho, aunque Fidel Castro no perteneció, digamos, originalmente al Foro de Sao Paulo, porque este no existía, ¿no? A pesar de que él es el creador, de hecho va a ser el primer país del que voy a hablar, ¿no? Y bueno, entonces yo en el artículo cito varios datos, estadísticas. Aquí, por supuesto, en esta charla voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. A lo mejor se me pasa algún dato, a lo mejor se me pasa alguna estadística, a lo mejor por ahí se me pasa alguna cita, pero todos los datos, toda la estadística y todas las citas vienen bien redactados en el artículo para quien quiera leerlo en su momento, ¿no? Y bueno, tal cual, yo lo que voy haciendo es desglosando país por país. ¿En qué años es donde ha gobernado digamos, uno de estos líderes del Foro de Sao Paulo? También hay que decirlo, no todos los líderes socialistas durante este siglo y a partir del año 1990 han pertenecido al Foro de Sao Paulo. Hay algunos casos que no. Y de hecho, no todos los partidos que pertenecen al Foro de Sao Paulo son totalmente de izquierdas. Hay algunos que son, digamos, que son muy cercanos al peronismo, ¿no? Por ejemplo, el peronismo que tenía las ideas de corporativismo, que voy a hablar de eso un poquito más adelante. También hay otra tercera vía en un partido haitiano, ¿no? Que también pertenece al Foro de Sao Paulo, etcétera, ¿no? Nada más para dejar en claro que no es exclusivamente socialista, pero sí el 99% de los representantes son socialistas, ¿no? Y pues bueno, obviamente desde la estrategia del Foro de Sao Paulo se dice que quieren instaurar el socialismo en América Latina y lo están logrando, ¿no? Que esto es lo peor de todo. Hoy en el día de esta charla, cerca del 90% de la población latinoamericana pertenece, o bueno, más bien está siendo gobernado por alguno de estos líderes. Por lo tanto, pues, bueno, ya por ahí el Leviatán se está apoderando de todos nosotros. Hay que ver qué es lo que va a pasar ahora que ya tienen todo el control de Latinoamérica, ¿no? Al fin se les hizo, al fin se les está cumpliendo, en Chile está Boric. De Boric no lo desarrollo tanto porque hoy por hoy lo bueno es que los chilenos no han dejado cambiar su constitución, entonces no desarrollo tanto la cuestión de Chile porque todavía siguen muy apegados al modelo neoliberal, no, por más que se han querido hacer jornadas de votación para poder cambiar la constitución, pues no se ha podido, ¿no? Gracias a Dios es un país que aunque está siendo gobernado por el Foro de Sao Paulo, no se ha dejado manosear. Lo mismo más o menos pasa en Perú, más o menos, ¿no? En menor medida que en Chile, pero más bien se deja dominar en más medida que Chile, pero algo de la constitución liberal de Perú en 1993 todavía habrá, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo que hago pues es pasar a redactar país por país, más o menos trato de adecuarme a un orden cronológico, pero pues ya hay un punto donde pues se combinan varios sexenios y bueno, ya no importa tanto el orden cronológico, pero al menos en los tres primeros países donde gobernó un líder del Foro de Sao Paulo, pues sí. Y el primero pues fue Cuba, ¿no? Y yo cito unos datos que en los que yo me divertí tanto reuniendo todo esto, porque es increíble todo lo que uno se encuentra, digamos, hurgando por ahí, ¿no? Y entre otras cosas, pues yo encontré que para el año 1950, Cuba era, en términos de PIB per cápita, en un ranking de términos de PIB per cápita, Cuba era el 22º país más rico del mundo, ¿no? Digamos, hoy para que nos demos una idea, ese lugar lo tiene el Reino Unido, ¿no? Es decir, en términos de PIB per cápita, Cuba sería en esa época el Reino Unido de nuestros días, para que más o menos midamos, ¿no?, cuál era la riqueza que tenía Cuba en esos días. Y además pongo diferentes citas de varios autores que vivieron en Cuba en esa época, donde, por ejemplo, se habla de que Cuba tiene uno de los sistemas de transporte más desarrollados del mundo en los años 50. En el año 1959, la jornada por trabajador en Cuba era de $3. Para darnos una idea, Bélgica, Francia, Alemania, Italia eran países que más o menos rondaban entre 1,50 y los $2 el pago por jornada laboral, ¿no? Es decir, Cuba, los trabajadores de Cuba ganaban más que los trabajadores de europeos de primera fila, de Bélgica, de Dinamarca, de Francia, de todos ellos. No, hoy es impensable decir que Cuba puede competir con cualquiera de esos países, ¿no? Pero, o sea, esto es lógico. Y más o menos por estimaciones, hablo de estimaciones, más que de medidas concretas, porque estos regímenes, más bien sobre todo el régimen cubano, no se ha dejado medir por un organismo internacional más serio, ¿no? Ellos dicen que esas medidas están mal porque no contemplan todo lo que aporta el Partido Comunista Cubano a la gente y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no dejan que haya una medición precisa, pero sí podemos, bajo estimaciones, encontrar que está como en $8,000, que lo ubicaría hoy en el lugar 122, es decir, perdería 100 posiciones en el ranking, ¿no? Digamos, de PIB per cápita Cuba. Entonces, vamos a ver este tipo de cosas. Hay algunas cosas que son igual de importantes que lo que acabo de mencionar, que no puse en el artículo, porque ya de por sí yo en Cuba me ocupé bastante espacio del artículo. Entonces, yo no quería como que agregar todavía más y más para que todavía fuera mucho más extenso que los demás países que traté. Entonces, algunos datos no anoté, como por ejemplo la educación, ¿no? Que se dice que la educación cubana es lo mejor que hay en el mundo, que es lo mejor que hay en Latinoamérica, y bueno, ¿no? Ningún líder socialista lleva a sus hijos a estudiar a Cuba, los llevan a Inglaterra, los llevan a Estados Unidos, pero nunca a Cuba, ¿no? A pesar de que dicen que Cuba es el mejor país para la educación y todo este tipo de cosas. Digamos que desde ahí se ve que es mentira, ¿no? Pero, pues bueno, podemos encontrar también que ya había una tasa muy alta de alfabetización en Cuba, por ejemplo, ¿no? Había una tasa muy, muy alta de alfabetización en Cuba antes de la llegada de Castro, y bueno, ya lo que hizo Castro ya fue mínimo. Ya realmente, si se hizo algo, fue un aumento, sí hubo un aumento, más o menos significativo, pero si lo medimos con otros países de la región, la alfabetización en Cuba no creció más que ninguno, que otro país de la región latinoamericana, ¿eh? Ninguno a ninguno le gana. Entonces, nada más para darnos esa idea de que, pues, se habla de que la educación cubana y todo esto, y bueno, son datos que ya no alcancé a poner en el artículo, pero los menciono por si acaso. Entre otras cosas, ya para terminar este tema de Cuba y para ir pasando a los demás países que me interesa mucho abarcarlos en el menor tiempo posible. Vamos a encontrar también que tenemos el dato de Irina Zorina, que es una historiadora, bueno, era soviética y después se vuelve historiadora rusa. Hace un estudio sobre todas las aportaciones que hizo la Unión Soviética a Cuba. Resulta que aportó la Unión Soviética 100 mil millones de dólares, 100 mil millones de dólares para poder financiar el régimen castrista, porque no podía financiarse por sí solo. No, 100 mil millones de dólares. Para darnos una idea del tamaño de este proyecto, para el plan que costó reconstruir toda Europa, que es el plan Marshall, costó 14 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando de unas 7, 8 veces más lo que se ocupó para la reconstrucción de Europa únicamente en Cuba, y Cuba nunca creció, ¿no? Quedó como ese proyecto utópico que jamás creció, que nunca despegó, y que bueno, ahí se quedó para siempre, ¿no? Y bueno, y entonces hay que ver dónde quedan todos esos datos de que Cuba iba a ser el más grande de la región. Fidel Castro prometió a todos que iba hacer el país más rico del mundo y no sé qué tanto, ¿no? Y bueno, además, vamos a ver, ahí cito los datos de la forma en que se confiscó todo, la forma en que el Che Guevara, ¿no? Decía tan feliz, tan alegre que ya habían sido confiscadas 1.000 hectáreas a los gringos. Esto lo dijo en octubre de 1959, si no mal recuerdo. Ya se habían confiscado 166 empresas americanas, ¿no? Y bueno, ellos orgullosos diciendo que ya confiscaron tantas empresas, tanto de esto, y luego están llorando de que Estados Unidos no quiera comerciar con ellos y hablando de un bloqueo económico que no es bloqueo, sino que es un embargo. Y bueno, ya no sabemos todo este cuento, ¿no? De que Cuba se hace la víctima aquí. Entonces, pues bueno, este es el caso de Cuba, el triste caso de Cuba, y muy recientemente se hizo justamente un estudio en Cuba que determinó que cerca del 72%, estos datos son del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en el año 2022. Este es aparte del régimen cubano, digamos, es una asociación que trata de más o menos medir las estadísticas de Cuba, siendo que no hay, es una alternativa, ¿no?, de medición, siendo que pues la única en el país pues es la del gobierno. Pero pues podemos encontrar que el 72% de los cubanos vive por debajo de la línea del $1.90 al día. Es decir, esto que ya casi todo el mundo superó en las cifras, con excepción de algunos países de África y Asia. Esta medida que la mayoría de países del mundo, al menos ya en su mayoría de la población, ya no tienen a su población en ese rango, Cuba lo tiene en el 72%, ¿no? Y el 64% de la población cubana no tiene para comprar de comer, es decir, tienen insuficiencia alimentaria y se espera que para los próximos 10 años, solamente a lo mejor un 14% mejore su situación. Si no, pues quién sabe cómo va a terminar el caso cubano, ¿no? Y bueno, además de las medidas que hay de corrupción, perdón, las noticias que hay de corrupción acerca de Fidel Castro, hay un libro que se llama La vida oculta de Fidel Castro, que fue hecha por, es un libro hecho por su guardaespaldas. Y bueno, ahí vamos a encontrar que mientras todo su país hunde en la miseria, Fidel Castro tenía un yate de lujo, tenía los mejores habanos en su mansión que tenía en una isla llamada Cayo Piedra, ¿no? Que consta de dos islas donde construyó una mansión muy lujosa con su propia alberca privada que le quitó digamos, a alguien que tenía un faro privado ahí, ¿no? Se lo quitó y dijo, aquí voy a poner mi mansión y aquí voy a tener mi vida de lujo. Si no mal recuerdo, creo que hasta tenía un delfinario ahí adentro, invitó a varias celebridades a su casa y todo esto, ¿no? Bueno, los lujos o sea, se sirven del capitalismo, ya sabemos, pero pues en el discurso supuestamente lo odian. Ok, termino entonces con esto, con Cuba, y me paso con Venezuela. Bueno, vamos a ver, Venezuela tuvo unos primeros años que podrían decirse que fue de mediano crecimiento. Oscilaba un poquito, había años de donde el PIB bajaba, otros donde subía, pero en términos generales sí subió un poco con la llegada de Hugo Chávez, sobre todo porque, pues bueno, el 45% de las exportaciones de Venezuela dependen del petróleo. Tienen la reserva más grande del mundo de petróleo, tienen también un muy buen recurso en diamantes. Para darnos una idea, el 90% de las esmeraldas del mundo salen de Venezuela. Y bueno, no es el único diamante que se explota, ¿no? Y entre varias cosas. Pero en los tres, Hugo Chávez llega con este discurso de que no vamos a ser como Cuba, ¿no? Yo no voy a ser como Fidel Castro, yo no voy a nacionalizar empresas, yo no voy a reelegirme, yo no voy a ser un dictador, y bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Yo ahí pongo la cita de la entrevista donde Hugo Chávez está diciendo que él no se va a reelegir, donde él dice que no va a haber socialismo y todo ese tipo de cosas. Y bueno, vamos a ver que en sus 13 años de gobierno nacionalizó 1.440 empresas, ¿no? Digamos, vamos a ver que al menos dueños de las mentiras sí son estos gobernadores, ¿no? Bueno, después de estos pequeños años de crecimiento que tuvo Venezuela hasta el año 2012, ya en el año 2013, último año en que gobernó Hugo Chávez, porque aquí viene la gran panacea de lo que logró la medicina cubana, ¿no? En este caso, en el año 2013, la medicina cubana sí que hizo el mejor aporte a toda la humanidad, ¿no? No pudo curar a Hugo Chávez, sino mataron. Entonces, Hugo Chávez muere en este año, en el año 2013, pero él llega a gobernar algunos meses todavía de este año, porque él muere, si no mal recuerdo, en marzo. Y pues bueno, pues él todavía era el presidente electo, ¿no? Y él todavía gobernaba, todavía seguía sus políticas. Nada más en el año 2013, pues Venezuela tiene una de las peores caídas de su PIB en toda su historia, de su PIB per cápita, que es del 33%. Y a partir de ahí es donde llega la debacle de Venezuela, ¿no? Porque por ahí de repente aparece el argumento de que Hugo Chávez, pues sí era bueno y Maduro no lo tanto, ¿no? Pero ya la debacle empezó con Hugo Chávez. Trae 33% del crecimiento de Cuba. Y luego, cuando llega Maduro, pues bueno, ya todo, ya Maduro ya le toca la peor parte, ya le toca la parte donde ya tienen un sistema insostenible, ¿no? Ya tenían una deuda muy alta, ya tenían una inflación muy alta, ¿no? La inflación en Venezuela, si bien siempre ha sido un problema, también lo fue durante el régimen venezolano, y bueno, las cifras de Maduro ya son incomparables con lo demás que ha existido en Venezuela. Entonces, pues, vamos a anotar primero esto, ¿no? El año en que sale Hugo Chávez, Venezuela cae 33%, y fue su último buen año, ubicaba 9.175 euros. Entre comillas, buen año, ¿no? No, tampoco es que fuera tanto. Pero ya para el año 2018 baja a 2.991 euros, ¿no? O sea, vamos a ver digamos, cae una tercera parte, un poquito más de la tercera parte del PIB per cápita de los venezolanos en solamente 5 años, ¿no? En solamente 5 años, los venezolanos ven una caída del 60% de sus ganancias. Entonces, pues ya se ubica como uno de los países más pobres de la región en términos de PIB per cápita, solamente después de Haití, Nicaragua y por supuesto Cuba, que no se deja medir, también aparecería, bueno, aparece un poquito más arriba que ellos, ¿no? Pero por ahí está. Vamos entonces a ver, tampoco, a pesar de que Venezuela tuvo algunos años de pequeño crecimiento, ¿no? Del 2003 al 2012, ¿no? Año que gobierna Hugo Chávez, vamos a ver que no se reduce la pobreza, ¿no? Caso muy extraño, generalmente cuando un país tiene crecimiento, generalmente se resuelven sus problemas de pobreza, pero no, este no fue el caso de Venezuela, tuvo años de crecimiento y sin embargo, en 1998 la pobreza era del 30% y para el año 2013 era del 32%. O sea, quedó igual, no bajó ni subió. Obviamente ya después del año 2013, ya cuando comienza la debacle de Venezuela, pues ya vamos a ver que ahora el número de pobres se dispara al 94,5% para el año 2021, ¿no? Y 70, de los cuales 76,6% se ubican en pobreza extrema de los venezolanos. Bueno, Venezuela ya sabemos que vive, está realmente ahorita muy, muy, muy pobre, está de lo peor, está muy mal, ¿no? Y bueno, vamos a encontrarnos con todos estos datos, el dato de su inflación que llegó a 130.000% en el año 2018, ¿no? Esto que solamente se nos ocurriría en un cuento de terror, una inflación de 130.000% por estar imprimiendo billetitos de colores, ¿no? Esto es increíble, digamos, todo lo que logró el régimen venezolano es increíble en todo esto. Y bueno, ya para terminar lo que es el dato de Venezuela, ya nada más mencionar por último que, digamos, el tema de digamos, de los homicidios en Venezuela, ¿no? De la seguridad en Venezuela, también siempre fue malo, digamos, desde que llegó el socialismo, siempre, siempre fue muy malo, siempre cayó. Dejó a Caracas como la ciudad más peligrosa de todo el mundo, ya no de Venezuela, ya no de América Latina, ya no de América, sino que es la ciudad más insegura del mundo. Para darnos una idea, digamos, de hecho, es el segundo país actualmente más peligroso de América, ¿no? Venezuela, con 45,1 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el año 1997 este número era de 22 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Entonces, bueno, vamos a darnos una idea de que la inseguridad se duplicó, digamos, ha habido muchos problemas en Venezuela de los cuales no voy a ocupar mucho, ya yo creo que ya está muy bien informado por los medios de comunicación, es de lo poco que se relata muy bien el desastre aquí de Venezuela y bueno, para más datos pues yo invito a leer el artículo. Paso ahora también en orden, bueno, ya de paso con Brasil. Brasil, Es ese amigo del grupo de amigos que no puede despegarse de su novia tóxica, que le pega, lo golpea, lo arrastra y todo lo demás, porque no puede deshacerse de su relación tóxica con Lula da Silva, ¿no? Se ve que lo quieren mucho, hay una aprobación muy, muy alta a favor de Lula da Silva en Brasil. No sé qué tienen en la cabeza los pobres brasileños, es decir, Lula da Silva ya estuvo preso 584 días por términos de corrupción. Lo dejaron libre, no porque se demostrara su inocencia, sino porque hubo un mal proceso durante su condena, ¿no? Es por eso que Lula da Silva, digamos, a pesar de ser uno de los peores corruptos y de los pocos que han sido castigados en América Latina, contamos también con que, pues bueno, actualmente. Le perdona todos sus pecados porque es de izquierda, obvio, si es de izquierda se le perdona todo. Y bueno, ahora Lula da Silva es reelegido este año, ¿no? Perdón, el año pasado. El año pasado Lula da Silva es reelegido. Entonces, vamos a encontrarnos con este tipo de desastres que, bueno, vamos a ver un par de cosas que pasaron durante los sexenios. Estuvo Lula da Silva, también Dilma Rousseff pertenece al Foro de Sao Paulo, también ella gobernó después de Lula da Silva. Y bueno, para fines del artículo, pues yo tuve que ser muy objetivo en algunos pasos, y es cierto que no les fue muy mal en términos de crecimiento y de superar la pobreza en Brasil en esos años. Pero ojo, porque ya había un crecimiento años antes en Brasil. Lo que pasa es que llega Lula da Silva y no le mueve nada, ¿no? Pero allá había reformas pro mercado antes de Lula da Silva, que comienzan en el año de 1993. Brasil viene de una tradición de varios presidentes que eran exmilitares. Esto se dio en casi toda la historia antigua de Brasil. Y entonces no habían tenido la posibilidad de poderse abrir al mercado hasta que en 1993 lo hacen y comienza un crecimiento ininterrumpido en Brasil. Lo que pasa es que llega Lula da Silva, llega Dilma Rousseff y pues es que no le mueven nada, ¿no? O sea, dicen, bueno, el sistema funciona, ¿para qué le voy a mover? Mejor lo dejamos así y ya el éxito que venga, pues ya mejor decimos que es de nosotros, ¿no? Porque a la casualidad es que sí, se dice que Lula da Silva y Dilma Rousseff apoyan a los pobres, pero no se dieron cuenta de que este crecimiento venía desde antes, ¿no? Y ahí se pueden ver bien, si vemos los históricos de crecimiento de Brasil y de reducción de la pobreza, había un proceso que ya venía de antes. No es propio de Lula da Silva ni de Dilma Rousseff, simplemente llegaron ellos al poder y ya no le movieron a eso. No, bueno, esto por apartar este dato, solamente para darnos esta idea, ¿no? Lo que sí vamos a encontrar es que la inseguridad no se reduce en Brasil, ¿no? Brasil termina siendo uno de los países más inseguros de América Latina, ¿no? Pasan de 28 mil homicidios por cada 100 mil habitantes hasta 26 homicidios por cada 100 mil en 2011, los años que estuvo Lula da Silva. Y bueno, ya con Dilma Rousseff este número se reduce un poquito más, ¿no? Un tantito más, no reduce mucho más, pero quien llega a resolver más o menos un poco el problema es Jair Bolsonaro. Ya sé que Bolsonaro a lo mejor no va a ser muy simpatizante de muchos liberales. Pero lo que sí hizo como una de las pocas políticas liberales que implementó Bolsonaro es esto, ¿no? Que permitió el libre porte de armas y entonces bajan los homicidios en Brasil, ¿no? Digamos, esto pues tiene su lógica. Si hay una persona queriendo asaltar a otra, entonces pues se va a ir con quien no tiene un arma. Entonces, como Bolsonaro permitió que los brasileños se armaran, baja mucho los incidentes de homicidios, ¿no? Yo creo que es una buena medida, a mi parecer, ¿no? Pero pues bueno, el tema no es Jair Bolsonaro, sino el pueblo de São Paulo, simplemente para mencionarlo así rápido. Tuvieron problemas también de inflación. Esto también va a ser una constante en varios líderes del Foro de São Paulo, ¿no? Como que les gusta la inflación, están enamorados de la impresora de billetes, es su mejor amigo. El peor año de inflación en Brasil de su historia, bueno, más bien de este siglo. Se dio de 14.71% de inflación, ¿no? Y bueno, vamos a ver que han tenido un problema un poquito de inflación alta, normalmente oscila entre el 7, el 8% aproximadamente, etcétera. Pero pues bueno, este es el caso de Brasil. Hay que seguir muy de cerca qué es lo que va a pasar ahora con Lula da Silva, cuáles otros planes va a seguir. Puede ser que ya no le vaya tan bien como en años anteriores. Vamos a ver, ¿no? Ahora con qué viene Lula da Silva y vamos a ver con qué nos encontraremos en estos siguientes años. Hay que seguirlo muy de cerca y bueno, aquí estaremos sobre todo para informar. Luego me paso a describir un poquito el caso de Argentina, ¿no? Ya me voy a apurar un poquito porque a lo mejor ni siquiera va a dar tiempo de mencionar a todos. El caso de Argentina es el más escandaloso, ¿no? Digamos, de ser el quinto país más rico del mundo en términos per cápita, ¿no? Para el año 1895, más o menos por ahí, Argentina, de ser uno de los países más ricos del mundo, pasa a ser uno de los países, digamos, que peor están en América, ¿no? Digamos, esto va en una reducción muy grande. Esto comienza desde el peronismo en Argentina. El peronismo es como una clase de combinación entre lo que es socialismo y capitalismo, es decir, es una alternativa en la tercera vía, lo que a muchos les ha interesado, digamos, dentro de las ideas del corporativismo, ¿no? O sea, el peronismo pertenece al corporativismo, que era esta idea de salirse de la dicotomía socialismo-capitalismo y dicen que es una tercera vía. Ellos dicen eso, ¿no? Pero cada vez vamos a ver que se parecen más al socialismo conforme más gobiernan. Otros países que tuvieron corporativismo fue Portugal, fue España, por ejemplo, ¿no? Que no les fue nada bien, no les fue bien durante el corporativismo, no le va bien a Argentina, y bueno, ya obviamente ya cuando llegan líderes socialistas, pues le va mucho peor a Argentina. No tienen el dato de que tenían la convertibilidad en Argentina durante el gobierno de Menem y todo esto, donde Argentina tiene la menor inflación en su historia del 0,98%, incluso algunos años de poquita deflación del 1 o 2%, ¿no? Esa deflación pues no es dañina, pero y fíjense nada más, el primer año en que se quita esta convertibilidad con el dólar en Argentina, el primer año la inflación crece al 25%. Y bueno, ya vamos a ver en los años posteriores, pues bueno, la inflación siempre fue creciendo en Argentina. Es un problema que Argentina no ha podido resolver y sobre todo con el actual presidente Alberto Fernández, pues mucho menos, ¿no? Tienen un problema muy, muy fuerte. Digamos, Argentina tiene un problema de pobreza que se disparó durante el gobierno de Duhalde. Duhalde tenía varias alianzas con partidos socialistas, entonces él también representa un poquito estas ideas, era el representante del socialismo en su momento, y con él el número de pobres de la Argentina llega hasta el 66%. No, ya después Alberto Kirchner y Cristina, perdón, Alberto, Néstor Kirchner, perdón, y Cristina Kirchner aprovechan ese rebote que viene después de la crisis para decir que pues ellos están solucionando la pobreza, ¿no? Que ellos son ahora los héroes de Argentina y todo esto. Mucha gente le agarró cariño a Néstor y a Cristina por este tipo de cosas, pero pues vamos a ver que ellos lo que hicieron fue aprovechar el rebote que hubo después de una crisis donde no podía caer más Argentina, ¿no? Y bueno, ya pues aprovechen este caso para decir que ellos son los salvadores de Argentina. Y bueno, actualmente Argentina se ubica en un 40% de pobreza, es decir, se ha reducido un poco, pero cada año otra vez va aumentando más, ¿no? Y bueno, son algunos de los datos de Argentina. Me lo pasaré un poquito de largo también para no concentrarme en eso. También yo creo que el caso de Argentina es muy famoso. Y bueno, me paso directamente al caso de Bolivia, ya para ir terminando, ya esto lo paso muy rápido. Evo Morales es uno de los líderes más representantes de la izquierda actual, ¿no? Él gobierna desde el 22 de enero de 2006 y termina en el 2019 tras un informe de la Organización de los Estados Americanos que dictaminó que hubo fraude electoral en sus últimas elecciones, ¿no? Esto por supuesto, hay que verlo, porque quién sabe si ya hubo fraude electoral desde antes. De hecho, hubo protestas muy fuertes, la gente se enojó y a Evo Morales no quedó más que huir. Obviamente a México, pues aquí está su amigazo del alma, aquí está su hermano, su mano derecha, AMLO, la mano derecha de todos los socialistas de América Latina. Lo recibió con los brazos abiertos y no solo eso, sino que nosotros con nuestros impuestos pagamos el viaje de Evo Morales hasta acá. Salía muy orgulloso Marcelo Ebrard a decir, no, miren el viaje estuvo así, hizo una parada en Perú y fue a dar una vuelta en no sé dónde y que no sé qué. Él muy contento diciendo que salvaron a un dictador fraudulento y aparte que deja en unas condiciones muy, muy malas a Bolivia, ¿no? Él muy feliz de estar escribiendo este tipo de cosas. Vamos a encontrar que Evo Morales ya tenía un narco estado, ¿no? Él ya era gobernador de Chapare y esta era una zona donde, pues, es muy famosa por el narcotráfico que hay en la zona. No hay ningún secreto de que ahí se fabrica y desde cero la cocaína. Digamos, este tema de las drogas, yo sé que a los liberales, a los liberales preferimos en sí que sean legalizadas las drogas, ¿no? Bajo un cierto margen, bajo unos ciertos conceptos. El problema aquí es que hay muchas asociaciones con el narcotráfico de los países cercanos, y resulta que lo que quería utilizar Evo Morales para una industria de la cocaína, varios expertos que yo cito en el artículo dicen que nada más se necesitan como 6.000 hectáreas para satisfacer las necesidades de un mercado que solicitaría a Bolivia. El problema es que Evo Morales tiene 50.000 hectáreas operando, ¿no? Bueno, tenía 50.000 hectáreas operando dentro de esta industria de la cocaína, y hay que ver a dónde iba, si iba toda esa cocaína, a quién se la vendían y, bueno, ese tipo de cosas, porque pues entonces tenía un narcoestado, que por más eso no se puede ver bien, ocupar el presupuesto de la gente para poder abrir tus caprichos a un mercado donde, según él, su máximo producto iba a ser una pasta de dientes con sabor a cocaína, ¿no? Para que nos demos una idea, ese era el tipo de productos que Evo Morales ya quería comenzar a lanzar. Bueno, yo me centro en hablar un poquito porque se habla un poco sobre el milagro boliviano, ¿no? De que según Bolivia creció estos años, la verdad es que Bolivia se está quedando muy atrás de los demás países latinoamericanos, sigue siendo uno de los países más pobres de la región. Si bien sí ha tenido un crecimiento constante, ha sido muy poco, no es algo que se pueda aplaudir. Bolivia necesitaría crecer más o menos al 7-8% para alcanzar a los demás países latinoamericanos el promedio, que no logró. Y dejó aparte con una deuda que creció creció en 258% Evo Morales. Desde que él entra hasta que él se va, la deuda pública de Bolivia crece un 258%. Ojo, porque ese también es un dato que se va a repetir durante todos los líderes del Foro de Sao Paulo que gobernaron. Todos dejaron un déficit fiscal mucho más alto, ¿no? Un déficit público mucho más alto, y bueno, es la historia de siempre, ¿no? Digamos, paso a citar en el artículo algunos otros países como lo que es Nicaragua, con su dictador. Este dictador ya había estado unos años antes, Daniel Ortega. Estuvo del 85 al 90 y luego está del 2007 al presente, ya siéndose un dictador famoso, ¿no? Con una pobreza horrible, tiene la misma riqueza que Angola, Cabo Verde o Bangladesh, digamos, el mismo resultado que tienen todos los líderes socialistas, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, el índice de la percepción de corrupción sube, y bueno, muchos más datos en los que me voy a pasar de largo ya para apurarme. Me paso también a evaluar un poquito Panamá. En Panamá hubo cuatro diferentes presidentes que pertenecieron al Foro de Sao Paulo. En general también les fue muy mal, también tienen cifras muy altas dentro del índice de percepción de corrupción, también tienen un déficit fiscal bastante alto. No me quiero detener tampoco ahí porque me quiero pasar a un caso que para mí es un poquito más importante, que es el de Perú. Ya ha tenido diferentes presidentes dentro del Foro de Sao Paulo. El más reciente fue Pedro Castillo, de nuevo, la novedad, sorpresa para nadie, de que quería escapar a la Embajada de México. Los peruanos no querían dejar ir y rodearon la Embajada de México para que no se fuera y lo agarraran, ¿no? Porque quería hacer un golpe de Estado donde él creyó que lo iban a apoyar todo el mundo para poder hacer ahora un dictador socialista en Perú. Qué bueno que no lo dejaron, qué bueno, un aplauso para el pueblo de Perú que no se logró hacer nada de eso, ¿no? Digamos, entonces también va a haber otros como Ollanta Humala, ¿no? Este fue otro presidente dentro del Foro de Sao Paulo, Celestino Toledo, entre otros. Digamos, sobre todo vamos a ver que no, digamos, Perú no le ha ido tan mal precisamente porque ya tiene una constitución liberal, de corte liberal, desde 1993, que no ha permitido entrar, digamos, políticas socialistas al país. No lo ha permitido así en el total, además de que es un país que está, digamos, que tiene una fácil convertibilidad al dólar, digamos, entre otras cosas, ¿no? Digamos, Perú además tiene facilidades fiscales para que entre más inversión al país, entre otras cosas. Digamos, en términos generales, a Perú no ha ido tan mal, pero vamos a ver que, por ejemplo, ha habido casos de corrupción muy fuertes, ¿no? Entre ellos, hay un expresidente que es Alan García, es amigo de la infancia de Lula da Silva. Fue procesado por el caso Odebrecht. El sujeto, pues, no se pudo llegar a un veredicto porque se suicida antes de que se llegue el veredicto. Pero bueno, un amigo de Lula da Silva siendo corrupto y por el mismo caso que es el caso de Odebrecht, qué raro, ¿no? También el presidente Humala estuvo en prisión preventiva por el mismo caso de Odebrecht. Obviamente esto no, el caso de Odebrecht no es único en Sudamérica, también lo tuvimos aquí en México, pero pues bueno, aquí no se encerró a nadie, ¿no? Y bueno, por estos casos, Perú pasa a caer mucho en el ámbito del índice de percepción de corrupción. Y digamos, y con estos presidentes también crece mucho la deuda pública en Perú. Y digamos, bueno, no, ya no me alargo tanto con esto, porque si no voy a tardar mucho más. Todavía hay otros países que todavía cito en el artículo, para quien guste leerlo. Ahí están todos estos datos, son datos bien interesantes sobre cómo se han evaluado todos estos presidentes. Realmente a todos les ha ido fatal, a todos les ha ido muy mal. Quizá por ahí el único que tal vez se salva un poquito es Pepe Mujica. No, por más que le rasqué, no puedo encontrar ningún dato grave. Sí tiene algunos datos malos, como que tiene un déficit fiscal muy alto, ¿no? También ni siquiera Pepe Mujica, que fue como el mejorcito, se pudo salvar de eso. Pero pues bueno, yo los invito a leer todo eso. Hablo del caso de México. En el caso de México, por supuesto, ya nosotros sabemos que hay casos de corrupción muy fuertes y sobre todo han salido muchos últimamente en estos días. Se ha hablado, recientemente Majo hablaba de la militarización del país, que fue una medida que hizo Hugo Chávez para la militarización también de su país. Quería tomar puertos, aeropuertos por parte del ejército, nada más que a Hugo Chávez y lo dejaron. En México recién se acaba de rechazar, ¿no? Se votó para ver si se podíamos militarizar tanto puertos como aeropuertos, y por suerte se votó en contra, ¿no? Esto es algo bueno. Esto es, digamos, dentro de la inmunda casta de políticos que tenemos aquí en México, pues al menos parece que están un poquito conscientes de qué es lo peor que podría pasar a México. Y bueno, no están dejando hacer a López Obrador varias cosas, rechazos con propuestas al INE. Pero sobre todo llama la atención los casos de corrupción. Tenemos recientemente de Segalmex, que se encontraron irregularidades por 15 mil millones de pesos. ¿Dónde quedó todo ese dinero? Nadie lo sabe. Leche, que nunca se entregó, porque supuestamente eso es un programa del gobierno para entregar comida a los más pobres. Leche, que nadie sabe dónde está. Nadie, digamos, entre un montón de irregularidades que se encontraron este gobierno, sabemos que el hermano de López Obrador, Pío, fue encontrado recibiendo maletas de billetes, y López Obrador ante esto únicamente dijo que eran aportaciones del pueblo bueno, ¿no? O sea, una transferencia bancaria no le hubiera quitado nada y nadie se arriesga, pero ellos fueron tranquilamente a conversar, donde se le entregó un maletín lleno de dinero. Los hijos de López Obrador que están teniendo unos nexos muy extraños, pues digamos que el Tren Maya aumentó ya en un 250% su costo original. Obviamente hay corrupción ahí, ¿no? Digamos que ¿Qué ingeniero va a fallar por un 250%? El aeropuerto de Texcoco ya subió también el presupuesto en un 200%. Esto también se va a repetir mucho, ¿no? Digamos, todo este tipo de cosas, digamos, el caso de corrupción es algo que le va a encantar a la izquierda latinoamericana, es algo que le va a fascinar. Le encanta el dinero, ¿no? Aunque tanto que le encanta imprimirlo, vamos a ver también que Manuel Bartlett se encontraron 23 residencias que no quiso poner en su declaración de patrimonial y todo este tipo de cosas. Y yo pongo ahí todos los tipos, todos los casos de corrupción que hubo, ¿no? Por si se quieren dar una vuelta en el artículo, ahí vienen todos los casos de corrupción, entre algunos datos de AMLO. Y ya para terminar mi conversación, ya muy brevísimamente, menciono al Grupo de Puebla, que fue financiado con los impuestos de los mexicanos. 1,5 millones de pesos de nuestro presupuesto fue usado para hacer la primera conferencia del Grupo de Puebla, donde se reunieron principales intelectuales, donde se reunieron políticos y todo este tipo de cosas de izquierda en América Latina. Es una forma de Foro de Sao Paulo 2.0, ¿no? Nada más que aquí ya no solamente son grupos como el Foro de Sao Paulo, sino que aquí ya son varios individuos que por su cuenta, desde España como Zapatero, muchos intelectuales, muchos de estos periodistas se están uniendo al Grupo de Puebla. Y bueno, hay que seguir de cerca qué es lo que va a pasar también con ellos. Ellos se hacen con el dinero que pone Barbosa, ¿no? El recién difunto gobernador de Puebla, que pues bueno, da la casualidad de que la gobernadora anterior de Puebla, Marta Erika Alonso, muere en casos muy extraños, en un caso muy extraño, y ya luego sube al poder Barbosa, ¿no? Y bueno, no hay mucho que decir ahí, también muere Moreno Valle, que era gobernador antes de su esposo. Hay que seguir de cerca ambos grupos, cómo se van desarrollando. El pueblo de San Pablo todavía existe, aunque el grupo de Puebla es más moderno, pero los dos se van a complementar sí o sí. Entonces, pues, tenemos unos grupos muy fuertes. Recordemos que el 90% de la población de América Latina está bajo este poder. Entonces, son cosas que hay que seguir muy de cerca, ¿no? Perdón por que me alargué tanto, pero es que sí se tomaron, aparte me faltan muchísimos datos de todos los que tomé. Me resumí lo más que pude, pero yo espero que la charla haya quedado un poquito clara.
No, hombre, Aldo, pues si nos diste, pero ahorita tenemos los micrófonos a todo lo que da. Ya la gente quiere hablar, ya quieren opinar. Ya ahora sí, ahorita es momento para que manden su solicitud. María Luisa, que vi que por ahí mandó solicitud, el Jure, todos los que vayan a ir pidiendo el micro, ahorita se les va a ir dando. Y de verdad, muchísimas gracias, Aldo. Qué gran exposición. De verdad, muy puntual y con bastantes datos interesantes. Para los que quieran revisar dato por dato, está el artículo aquí en los estados del Space, pero igualmente pueden buscarlo en la página web www.mexicolibertario.org/thinkfreedom y ahí van a poder encontrar los artículos que les come, el, perdón, el artículo que escribió Aldo, ¿no? Y como último dato, también comentar, pues, para los mexicanos, que estemos bien atentos, acá arriba también les puse la lista de partidos que pertenecen al Foro de Sao Paulo o al Grupo de Puebla, y evidentemente está el PT y está Morena, y también tenemos al PRI, porque ahora pues nos andan diciendo que pues el PRI es oposición y tal, pero dentro de la mesa o de esta directivos que existen en el Grupo de Puebla está Beatriz Paredes, ¿no? Entonces, también tener esa claridad de que no nos quieran como vender gato por liebre de, ay, nosotros somos diferentes, porque mientras vengan cobijados por estatismos y autoritarismos de grupos como estos, pues no esperemos grandes resultados, ¿no? Nada más como hacer este aporte adicional. Y ahora sí, pues vamos a dar los micrófonos, comenzamos. No sé, por ahí María Luisa, si quieras mandar solicitud de nuevo, para irte dando también el micro, y si no, bueno, comenzamos con el Jure. Hola, el Jure, bienvenido. Adelante.
Hola, Majo, Pedro, México Libertario. Aldo, qué buena exposición hiciste. Nada más una reflexión y compartir unos datos. 100 mil millones de dólares es lo que costó la reconstrucción de Cuba. El presupuesto de la Federación en México cada año, o sea, nada más para ver cómo también el socialismo cada vez se va volviendo más eficiente. El presupuesto de la Federación de México es de 415 mil millones de dólares por año. O sea, nos gastamos 4 veces más de lo que costó la reconstrucción de Cuba en un solo año. Una reflexión cuando mencionan, mucha gente expresando de que si ese no es socialismo, etcétera. Pues yo lo que podría decir es que, o sea, realmente el socialismo no existe. O sea, el socialismo es nada más un cuento de ciencia ficción que solamente sirve como propaganda. Al final el ser humano es un ser capitalista siempre. Y lo que llamamos socialistas solamente son capitalistas que utilizan el socialismo como propaganda. Nada más que, bueno, hay varios tipos de socialismo. Ellos lo utilizan a su favor como mercantilismo o como socialismo de Estado, donde ellos monopolizan ese socialismo para su conveniencia, ¿no? A veces creemos que el capitalismo comenzó con la revolución industrial, pero no, la revolución industrial fue nada más una aceptación y una democratización de que el ser humano es capitalista por naturaleza, porque somos personas que intercambian valor entre nosotros en un mercado. Y ya nada más para concluir, O sea, ¿qué es el, qué es en realidad el Foro de Sao Paulo, ¿no? O el Grupo de Puebla? Es simplemente un cartel, ¿no? Un cartel de capitalistas, como es la OPEP. Es un cartel donde se juntan para establecer las reglas de mercado entre ellos y los precios, que no necesariamente tienen que ser monetarios, sino en términos de valor para su propio beneficio. Muchas gracias.
Gracias, El Jure. Igual quisiera yo hacer una énfasis. Creo que yo no estaría tan de acuerdo con lo que acabas de compartir, porque definitivamente el socialismo existe. O sea, no es como que se lo estén inventando y que solo sea una propaganda. Incluso existe un manifiesto que les explican cuáles son los niveles, ¿no? O sea, cómo para que es el manifiesto comunista. Y que para llegar al comunismo primero tienen que pasar por socialismo. Y para pasar por socialismo, pues es donde se cometen todas estas atrocidades. Por eso realmente nunca llegan a este ideal comunista. Y no son capitalistas. Para que realmente sea capitalismo, no debe haber intervención del Estado. Capitalismo es libre mercado. Porque si pintamos a estos estatistas que tienen poder, que ellos deciden el mercado, pues imagínate de por sí cómo satanizan al capitalismo actualmente, y que ahora digamos, es que eso es el capitalismo, lo que hacen ellos. Digo, les estaríamos dando la razón a la gente de izquierda que dicen que eso no es verdadero socialismo. Cuando finalmente el socialismo es eso, militarizar, apropiarse o nacionalizar empresas, quitarle libertades y tener cada vez más poder el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, yo nada más ese aporte y no quiero quitar mucho tiempo. Aldo, adelante, ¿quieres comentar algo de lo que mencionó el Jure? Si no,
No, me parece que todo lo dice muy bien. Yo estoy de acuerdo con lo que dice. Igual le doy un poquito la razón conforme a lo que a lo mejor decía Milton Friedman, ¿no? Milton Friedman decía, todos los países son capitalistas, nada más que unos le pertenecen a las personas y otro el capital le pertenece al gobierno, ¿no? Eso era un poquito lo que decía Milton Friedman. Digamos, en ese caso sí, debe tener un poquito de razón el Jure. Pero bueno, ya sí, digamos, si vamos a hablar en términos de tamaño de intervención y de socialismo, definitivamente hay mucho, ¿no? Y por supuesto, nada más no se llega a la idea que quería Marx. De eso a lo mejor, si se me da la oportunidad, hablo mejor al final, de un documento que Marx tiene que no es muy conocido, pero que habla de las fases del comunismo, ¿no? Pero al comunismo real no se llega. Eso es todo lo que quería decir.
Exacto, en el camino es donde se echa a perder todo. Ok, bueno, vamos a seguir dando micrófonos. Le voy a dar la palabra a mi coadmin, a Pedro. Meléndez, nada más igual que yo sé que a ti te gusta hablar igual que a mí. No te extiendas tanto porque hay varias manitas esperando. Gracias.
Claro que sí, Majo. Muy buenas noches a todos. Aldo, mi estimado Aldo, un gusto estar contigo nuevamente. A todos, al Jure y todos los que están aquí con nosotros. Sí, voy a tratar de ser lo más breve. Quiero sí hacer igual yo énfasis en los fundadores del Grupo de Puebla, porque hay mucha gente que hasta se ha ofendido conmigo al decir que trato de engañar, de que Beatriz Paredes, por ejemplo, es una de las fundadoras. Bueno, nada más tienen que entrar a su página web, a www. No lo estoy haciendo promoción, simplemente para que lo puedan ahí con sus propios ojos ver toda la lista de fundadores del Grupo de Puebla, que efectivamente, como comentó el Jure, que se hizo gracias a nuestros impuestos y gracias también a, creo que le dieron por ahí un puesto o un lugar, algo a la SOPI, digo, a la Müller en la UAP, en UAP, perdón, Universidad Autónoma de Puebla. Y está recibiendo ella dinero sin asistir siquiera a dar una clase ni nada, y ese dinero está directamente para el Grupo de Puebla, ¿no? Y también, bueno, quitemos la discusión del socialismo, si hay o no hay. Yo únicamente lo que quiero es hacer énfasis de que no hay un switch que diga ya somos socialistas, ya no somos socialistas. No existe tal switch. Es una gradualidad, son como si fuéramos del volumen, varios potenciómetros, donde dicen unos es más o menos estatistas, unos más o menos impuestos, otros más o menos totalitarios. No hay un rango o algo que podamos definir, ya somos o no somos socialistas porque cumplimos con esto. No, son varios las partes que intervienen, y pero sí tienen el mismo común denominador, que son los resultados tan trágicos que ya nos ha aquí relatado nuestro estimado Aldo. Y los que no escucharon todos los datos, les invito a que vuelvan a escuchar la grabación o en el podcast, y también a la publicación que tiene Aldo en mexicolibertario.org/thinkfreedom. Es cuanto. Gracias, buenas noches a todos.
Muchas gracias, Pedro, y lo bueno es que fue cortita la intervención, ¿cierto? Aldo, ¿quieres comentar algo o nos vamos con la siguiente pregunta?
Sí, nada más rápido. Es que ahorita que mencionó la palabra switch, mencionó un tema que a mí me encanta, que era lo que mencionaba Von Baber, ¿no? Jim Von Baber, que era sobre lo que es el reswitch, que decía, cuando un país se está volviendo muy socialista, muy todo lo que quieras, muy a favor del comunismo, cuando hay una primer crisis, se regresan hacia el capitalismo, ¿no? Y esto pasó en todos los países comunistas del mundo, que poco a poco se fueron cambiando hacia el capitalismo, y esto pasa con todos los líderes, digamos, socialistas del momento, que de repente cuando hay una crisis, ahí sí abren el mercado, ahí sí bajan impuestos, ahí sí muy liberales, ¿no? Pero nada más cuando hay una crisis, cuando todas las cosas van bien, resulta que todo el mundo se hace socialista. Simplemente ese dato.
Gracias, Aldo. Vamos ahora con Jess Coqueta. Hola, Jess.
Hola, buenas noches. Yo lo que observo mucho del Foro de Sao Paulo y el Grupo Puebla y de la Agenda 2030, que también va, desde mi punto de vista, ahí inmiscuida, es la forma en la que ellos sí saben bajar la información a toda la gente. O sea, es impresionante, y yo creo que muchas vertientes ideológicas, ya sea para la gente que piense a favor de la derecha, a favor del centro, libertario, demás, creo que esas son, dentro de las cosas malas que tienen esos grupos, las cosas buenas de cómo llegan a bajar la información, que sea muy digerible para todos, porque ellos son, en el Foro de Sao Paulo, para mí son maestros del engaño totalmente. Y otro tema también es, pues hemos visto cómo han crecido, porque la gente, dentro del desconocimiento y de la ignorancia de su historia, a base de todos esos lobbies que piden derechos que ya tienen, que los convierten, que ellos los quieren ya en privilegios, han sabido también movilizar a la gente, entretenerle en cosas que la verdad no nos sirven. Cuando lo único que queremos, ahora sí que si tú le preguntas a un ciudadano de pie, es seguridad social, seguridad ahora sí que personal, de que pues no te roben, no te asalten, y ya sea que tú emprendas o un trabajo digno. Teniendo esas tres vertientes y evidentemente un estado de derecho, es lo que ha hecho todos estos grupos izquierdistas, ahora sí que eliminar de la gente común ese pensamiento para empezar a crear lobbies que pidan 20,000 cosas y se olviden de sus cuatro libertades fundamentales. Esto, muchas gracias.
Gracias. Aldo, ¿quieres comentar algo? A mí me gustaría nada más también rapidísimo decirle a Jess que entiendo a lo que te refieres, pero sin embargo, también hay no solamente como la parte del lobby, sino que también hay que no olvidar que hay personas como de la comunidad LGBT que no están recibiendo los mismos derechos que tenemos los demás ciudadanos, como a lo mejor que se les permita contraer matrimonio o casarse, porque luego me dicen, es que etimológicamente no puede ser matrimonio, pero bueno. Pero el caso de lo que es tener legalmente un contrato con tu pareja que te acredita que están casados, mucha gente de la comunidad LGBT no pueden, ¿no? Entonces, sí todavía existen ciertos sesgos que no se les otorga a personas por su género, por sus preferencias sexuales, que yo creo que más allá de promover una agenda progresista es hacer énfasis en el tema de la igualdad ante la ley, ¿no? Pero bueno, nada más era comentar eso. Aldo, disculpa, adelante.
No, sí, está muy bien. Y bueno, yo nada más quiero decir que estoy muy de acuerdo con Jess. La verdad, de este lado libertario ha sido muy difícil bajar la información a la gente, pero es que también hay que entender que para el socialismo es muy, o bueno, los intelectuales socialistas, es muy fácil, digamos, llevar ese tipo de conversaciones a las demás personas. Todo el mundo habla en idioma marxista, todo el mundo cree que el Estado se tiene que encargar de todo, pero sobre todo pues vamos a encontrar que es además mucho más fácil decir, mira, este de allá es rico porque tú eres pobre, entonces hay que dividir el dinero entre todos, porque pues la riqueza está así, tal cual está dada para el mundo, tú puedes meter mano ahí, y por supuesto ese tipo de cosas pues le va a agradar a la gente que lo escuche, ¿no? Que le va a tocar un pedazo de lo que tiene el rico, y que el rico al final ya no va a ser tan rico, además para los envidiosos les va a caer muy bien, les va a encantar ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, sí hay algunos casos donde ya han triunfado un poco las ideas de la libertad, y esto era lo que decía Hayek, porque había una persona que se acercó a él, le dijo, Hayek, tú eres el más grande filósofo que yo conozco, yo te voy a hacer caso y me voy a meter en la política, voy a ser presidente, voy a hacer, digamos, medidas liberales en todo el país y nos vamos a salvar. Y entonces Hayek le dijo, no vas a lograr nada así, lo que tienes que hacer es convencer a la gente, tienes que tratar de financiar intelectuales, tienes que tratar de bajarle a la gente toda la información del libertarianismo para que entonces haya libertarianismo en tu país, porque de otra manera, si no convences a toda la gente, nunca lo vas a lograr. Y ya hubo un par de casos donde se logró. Uno fue Timbro en Suecia, cuando Suecia estaba ya pasando por una de las peores crisis de su historia, ¿no? Llegando ya hasta el 70% de su gasto público, llega este grupo que es de intelectuales libertarios y convencen a mucha parte de la sociedad, y resulta que luego todos empezaron a votar por estos tipos de candidatos que ya son un poquito más pro libre mercado, ¿no? Ya siguen más la lógica del mercado y todo esto. Y el otro, pues, es, por supuesto, el fenómeno Milei. Milei ha sido buenísimo para bajar la información del liberalismo a la gente. Gracias a Dios, está permeando muy bien. Va en primer lugar de los candidatos de Argentina. Yo sé que no hay que, digamos, idolatrar personas, cosas así, pero, pues, otra opción liberal en América, la verdad, no hay. Y yo creo que tampoco en el mundo. Ya en varios periódicos del mundo lo están poniendo como la opción ultraliberal de Argentina, ¿no? Poniéndole ultra, énfasis en ultra, ¿no? En varios periódicos del mundo, porque el fenómeno Milei es importante ahorita y al menos va a servir para que más gente se convence de que la libertad es el camino, ¿no? Pero totalmente de acuerdo en que el socialismo ha sido mucho más efectivo en bajar la información a la gente en la mayoría de los casos.
Muchas gracias, Aldo. Y continuamos. Vamos ahora con Sammy. Y nada más recordarles que hacen su participación y se les quita el micro para que podamos seguir con el hilo de las preguntas o de las participaciones para que alcancen la mayoría, ¿sale? Entonces, bueno, vas a mí.
Hola a todos, buenas noches. Aldo, muy buena tu exposición. También leí el trabajo que hiciste. Yo soy de Ecuador. Y más que nada, solo quería aportar que, bueno, como tú también lo hablas en lo que escribiste, estuvimos en el periodo del socialismo del siglo XXI con Rafael Correa. Lo que nos salvó a nosotros de no tener inflación fue la dolarización. Y tuvimos un cambio de constitución muy del socialismo del siglo XXI, donde va a siempre favorecer al mandatario, y ahorita se está viendo eso, de que está favoreciendo al mandatario, porque actualmente estamos en un juicio político al presidente actual, y el correísmo se está volviendo loco, porque ven que su constitución y las leyes que ellos pusieron favorece bastante al que esté de turno. Entonces, si es que ellos llegan a volver, que posiblemente pueda hacerse, ya que las últimas votaciones de las alcaldías y las prefecturas las ganó el partido de Rafael Correa, podrían volver a venir y volver a mandar una nueva constituyente. Eso más que nada.
Muchas gracias, Ami. Es bueno tener como el contexto de lo que está pasando en otros países, ¿no? Aldo, ¿quieres comentar algo de lo que dices, Ami?
No, me parece que está muy concreto. Muchas gracias por agregar algo a lo que yo también escribí. Me siento muy halagado, la verdad, es que, digamos, investigué lo más que pude en ese momento, y vi que el déficit fiscal de Ecuador estuvo terrible y que tiene de los peores lugares de índice de percepción de corrupción, ¿no? Pero pues bueno, ya, Dios quiera que entonces las cosas sigan mejorando en Ecuador, y sí, yo invito a la gente a que cheque cuáles países están dolarizados y son los países que menos inflación tienen en América, todos los que están dolarizados, todos los demás pues tenemos inflaciones muy altas.
Muchas gracias, Aldo. Oye, buen dato, porque salió hace poco este Luisito Comunica, que lo entrevistaron en Argentina y que preguntaban qué opinaba de que fueran a dolarizar a Argentina, y pues obviamente le preguntas la opinión a un influencer que a lo mejor nada más viaja, pero su percepción no es a nivel económico, pues dijo que no le parece una buena idea porque van a escasear más las cosas, ¿no? Pero ahorita que tú explicas más a detalle cómo beneficia la dolarización a países que están sufriendo una inflación, pues bueno, también puede tener una mejor perspectiva, ¿no? Más allá de lo que puede decir un influencer. Pero bueno, continuemos. Vamos con doctor Mauricio Hernández. Doctor Mauricio Hernández. Hola, doctor Mauricio.
Hola.
Bienvenido.
¿Cómo están? Gracias. Buenas noches a todos. A mí me encanta que los jóvenes estén aprendiendo un poquito de lo que es la historia del socialismo y del comunismo. Aldo, felicidades por tu presentación. Leí tu documento también. Solamente complementar un poquito, ¿no? El socialismo llega a América Latina en 1920. Entonces es importante que todos recorran en las historias de sus distintos países en Hispanoamérica cómo llegaron y se fundaron estos movimientos comunistas a partir de la Tercera Internacional, que era el cerebro de la Unión Soviética que exportaba la revolución. Luego entonces, ya en los años 50-60, cómo Cuba se vuelve la base de la Unión Soviética en América Latina para exportar la revolución, y todos los programas que llevan a cabo, los programas de adoctrinamiento, los programas clandestinos, los programas para comprometer políticos hispanoamericanos, la forma en que se esparce la ideología socialista. Y luego entonces, pues brincando a lo que es el Foro de Sao Paulo, George Bush se entrevista con el presidente Gorbachev en 1989, y le dice que por favor dejen de patrocinar a Cuba, porque Cuba está exportando la revolución a los países latinoamericanos. Al año siguiente viene el director de la KGB y se entrevista con los hermanos Castro. Y ahí es en donde patrocinan este Foro de Sao Paulo como una forma de continuar exportando la revolución, pero ya no exportando armas y de la forma tradicional en que lo hacían, sino de esta forma de dar estos golpes suaves a nuestros países a través de los activos que ya contaban ellos desde los años 60. Estos son básicamente empleados de la inteligencia cubana y de la inteligencia rusa que ya trabajaban en nuestros países. Por eso ven estos viejitos y esta gente que tiene sus raíces en estos movimientos comunistas, porque es gente que ya sabe lo que tiene que hacer. Y eso es lo que estamos viviendo, la continuación de la Guerra Fría y la invasión de nuestros países. Chequen, por favor, la historia del comunismo en América Latina, y chequen, por favor, este periodo de transición previo al golpe de Estado que sucede en Rusia, porque esa es la clave de cómo se arma Cuba y cómo empieza a exportar. Lo que es el Foro de Sao Paulo realmente es un foro creado en La Habana. Luis Ignacio Lula da Silva fue reclutado por un señor que se llama Manuel Piñeiro, que es el jefe de la inteligencia cubana. Y es bien interesante cuando ustedes van armando este rompecabezas, porque todo lo que van a encontrar ahora en nuestros países, en México, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Venezuela, es el mismo Brasil, son todos estos personajes trasnochados de esa ideología marxista-leninista. Y si hay una combinación de mercado y del socialismo con características chinas, en donde no son abiertamente comunistas, porque son iteraciones del comunismo y del socialismo que permiten. El mismo Lenin, cuando quiere implantar el comunismo en Rusia, se le viene abajo la economía y hay una hiperinflación. Entonces él permite a pequeños empresarios rurales en los diferentes lugares en Rusia. Es más o menos la forma en que ellos transicionan ahora a lo que es el estatismo, el control del Estado, de la economía. Pero es exactamente la misma fórmula. Es centralizar el control total del Estado, de la economía, control total sobre todo de la energía, de los alimentos, vías de comunicación, todo de lo que el capitalismo es dependiente. Entonces, al controlarlo el Estado, pues ya vuelve, es una iteración del socialismo. Pero nada, es felicidades nuevamente a los jóvenes y por favor estudien historia. Gracias.
Totalmente. Estudiar y cuestionar todo, chicos, porque lo que nos enseñaron en la escuela es puro adoctrinamiento. No nos enseñan las partes más importantes de esta historia, ¿no? Aldo, ¿quieres comentar algo o seguimos dando los micros?
Sí, si quieres, para apurarnos un poquito, nada más agradecer por cómo complementó el documento. Me parece muy, muy importante lo que está diciendo el doctor. Muchas gracias y bueno, pasemos con lo siguiente.
Buenísimo, pues vamos a continuar. Vamos con Luciano. Luciano, hola, bienvenido, buenas noches. Luciano, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí,
ahí está. Bienvenido.
Sí, solamente hacer como un poquito de paréntesis en algunos términos que es muy importante. Siempre que entro en un space, yo recomiendo que nos compartamos como información, pero estructurarla de manera correcta. Entonces, no son no son los términos que mencionas, son no es propaganda. Según el filósofo francés Jean-François Lyotard, en un libro que se llama Posmodernidad explicada a los niños, son narrativas, se llaman narrativas. Incluso el feminismo entra dentro de una metanarrativa, bueno, un micro relato. Entonces, existen, estoy hablando en términos filosóficos, ¿no? Son narrativas que nos hacen estar dentro siempre de una dicotomía. Las dicotomías es, bueno, uno y dos, ¿no? Blanco, negro, bueno, malo, mujer, hombre, día, noche. Entonces, estas narrativas son las que nos construyen. Es decir, hay un constructo no solamente social, sino narrativo, ¿no? Que tiene que ver con el bueno, el malo, y si lo analizamos así rápidamente, vamos a encontrar un capitalista malo y un socialista bueno, un homosexual bueno y un heterosexual malo. Entonces son este tipo de dicotomías las que nos mantienen siempre dentro del, se podría decir como de una especie de pelea, ¿no? Entre el bien y el mal. Eso lo tenemos demasiado interiorizado, incluso viviendo bajo un esquema de vida, muerte, día, noche. Es demasiado, es como si nosotros fuéramos a las entrañas de nuestra programación. Eso es lo que nos permite entender. Incluso nosotros aprendemos por discriminación, es decir, y discriminación en el término correcto, es decir, bueno, malo, bien, no. Incluso así también aprenden las máquinas, uno y cero. Entonces, vamos dándole como el nombre correcto. No, obvio, a ver, por favor, escucha, no estoy haciendo un ad hominem contra nadie. Solamente estoy apelando a que vayamos identificando este tipo de narrativas, ¿no? Entonces, desde ahí vamos a poder entender toda la estructura que existe dentro. Porque aquí dice, ¿no? Hablemos del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Entonces, ¿cuál es la narrativa que ellos nos venden? ¿Cuál es la forma de interiorizarnos en base a una pelea, a una lucha, a una guerra? Dicen, también tenemos al lado de AMLO, de Peje Lagarto, como el... Existen muchas formas de llamarlo, ¿no? Y por el otro lado, pues los buenos, pero no, trabajan para lo mismo, ¿no? Lo único que es dentro de una narrativa. Entonces, solamente quería empezar con eso. Si me toca otro siguiente turno, podemos profundizar. Pero no le llamemos de otro nombre, se llaman narrativas. Y sí, desgraciado, afortunadamente, el cristianismo es parte de una de ellas, ¿no? El capitalismo es otra narrativa, ¿no? El socialismo es otra narrativa también y están demasiado estructuradas y si le pusieran a animalitos se llamarían fábulas. Entonces, por favor, vamos solamente estructurando las cosas de manera correcta porque así es como nos introducen estructuras de pensamiento. Muchas gracias y buenas noches.
Gracias, Luciano. Aún así, decir que no solamente son narrativas, también son sistemas económicos. El sistema económico socialista o el capitalista, tal cual, es por los que se rigen actualmente a la humanidad, sistema de libre mercado o un sistema estatista que es más socialista. Bueno, vamos a continuar. Aldo, ¿quieres comentar algo del último aporte que hicieron o seguimos con las preguntas? Bueno, creo que Aldo no me escuchó. Ahí está.
Perdón. Se me quitó tanto la pantalla, no sé cómo, pero no. Adelante, si quieres, seguimos con las preguntas y al final En la conclusión a lo mejor comento algo de eso. Muchas gracias.
Ok, Aldo, gracias. Y vamos ahora con Jolie. Jolie, hola, buenas noches, adelante.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por recibirme. Soy de San Pablo. No me quedo contenta con el tema Foro de San Pablo, porque yo sé que es una porquería y que infelizmente ese sistema se ha dejado mucha gente de una manera con una pobreza económica, social, moral, y no me quedo nada contenta de saber que Lula y Fidel estaba ahí por bueno, y espero que todos ustedes entiendan mi portugués terrible, pero quiero juntarme a ustedes para que yo creo que cuando tenemos informaciones logremos ayudar a los otros, a la gente que todavía nos sigue con los ojos cerrados, creyendo que el socialismo es el mejor para América, para el mundo, y ningún país que hubo socialismo tuvo suceso o hubo un crecimiento, así que bueno, no me gusta nada leer San Pablo, pero infelizmente y estamos viviendo algo totalmente terrible, porque nosotros no podemos hablar, y siempre creemos que fuéramos libres, ¿no? Ahora ahí también el Congreso están con una ley para que, bueno, a ellos que les gusten, todo está correcto, pero si nosotros vamos a hablar algo que a ellos no les gusta, fake news, y podemos tener problemas y a la cárcel. O sea, podemos hacer un grupo de una persona de cada país para que pueda decir su situación y qué podemos hacer para que se abran los ojos en elecciones, ¿no? Elecciones. Porque todavía sigue Paraguay, Ecuador, si yo no me creo que es, y Uruguay, ¿no? Los demás ya están todos en ese sistema y nosotros tenemos que luchar por eso y volver a una América libre del socialismo, con libertad económica, libertad de expresión, y tener una educación y salud y un desarrollo que toda la gente se merece porque son luchadores. Muchas gracias, disculparme por mi portugués, y fue un gusto conocer a todos ustedes.
Muchas gracias, Jolie. Hablaste perfecto, te entendimos muy bien. Bueno, al menos yo sí te entendí muy bien. Tu español, muchas felicidades por ello. Aldo, ¿quieres comentar algo? Continuamos.
Por temas de tiempo, mejor continuamos, pero muchas gracias, Jordi. Yo sé que por lo que están pasando ahorita en Brasil, están volviendo con esa relación tóxica, ¿no? Otra vez con Lula da Silva, y bueno, ya esperemos que vengan tiempos mejores. Yo creo que en Brasil, en el tema de meter, este tipo de información eficiente a la cultura, ha sido, me parece que Brasil ha sido eficiente de ir metiendo poco a poco las ideas de la libertad. Por supuesto que le falta, pero al menos ya va un poquito encaminado. A mí me parece, eso es lo que yo aprecio un poquito en Brasil. Gracias.
Muchas gracias, Aldo. Bueno, continuamos y vamos con la última participación de la noche, que es con Sharam. Adelante, Sharam.
Muy buenas noches. Felicitaros por el espacio a México Libertario, a todos los que estáis presentes, como Pedro, magnífica exposición de Aldo. Y la verdad que yo pienso que desde el Foro Social Mundial y los discursos que extendió Chomsky, pues se ha ido demonizando el capitalismo, ofreciendo una visión muy distorsionada y alejada de lo que implica la libertad y el capitalismo en sí. Y eso se ha ido manifestando en los foros de Puebla, en los foros de Sao Paulo, y los movimientos socialistas que han ido trascendiendo límites, incluso con los actuales planes globalistas que se ven de la Agenda 2030, y que a mí me impresiona cómo la gente no concibe la realidad de los objetivos sostenibles de desarrollo que presentan en un marketing que fomenta un mensaje aparentemente bien construido, pero cuando se procede a su estudio y a la comprensión, pues se observan las verdaderas intenciones detrás de todo esto, que es más estatismo, más gasto público, más impuestos y menos autonomía. Y una voz más para alzarla frente al libertarianismo y frente a una sociedad más libre. Y esa es mi postura, lo que pienso, y agradeceros este espacio, que la verdad que se necesita y mucho, porque se necesitan de visiones, de más cultura, de más sabiduría para poder fomentar una visión más crítica, y que cada uno pueda pensar de una manera individual y tener más conciencia acerca de todos los mensajes que se difunden, sabiendo que no todo lo que vemos y percibimos en redes sociales, en prensa, es cierto, y tenemos que pensarlo dos veces antes de dejarnos llevar por esos discursos falsos y populistas. Muy buenas noches y muchas gracias.
Gracias, Sharam. Ahora sí, pues bueno, creo que ya son todos los micros que se solicitaron. Si alguien más quiere solicitar el micro, este es el momento, porque ya vamos terminando, vamos a ir cerrando. Antes de ir cerrando, también comentarles y hacerles la invitación que tenemos, pues obviamente aquí en México Libertarios continuamos haciendo eventos, trayéndoles pues invitados, y pues este próximo viernes a las 8 p.m. vamos a tener una transmisión desde los canales de redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, la respuesta rápida libertaria, el nuevo proceso constitucional en Chile, con Rodrigo Prenafeta. Él es abogado, profesor y youtuber del canal Paralelo 33. Entonces, pues bueno, para la gente que conozcan de Chile, que pudieran interesarles este tema, pues no se lo pierdan o compártanselo para que pues ahí hagan sus preguntas, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí nos vamos con la última participación de la noche, que es a cargo de José Calderón. Apenitas, estimado José, llegaste. Apenitas para tu participación. Adelante, José.
Hola, mi querida Majo. Hola, Aldo, Pedro. Hola. En efecto, pienso que ayer Cure en algún momento confunde un poquito los términos, ¿no? O sea, el socialismo existe. Sí, lamentablemente para nosotros los seres humanos existe, pero se basa en una teoría, ¿no?, económica bastante fantasiosa, en el que juega mucho con los deseos de las personas y los aleja de la realidad tangible, lo que es, ¿no? Y esta narrativa al final pues termina llevando a los individuos, lamentablemente, a vivir en extrema pobreza, ¿no? Practica la igualdad entre todos, pero la igualdad en la pobreza, y anulando sus derechos individuales y anulándolo por completo como individuo, ¿no? Entonces, y creo que en el capitalismo muchas personas se confunden porque piensan que el capitalismo se deriva del capital, y lo que no entienden es que el capital se deriva del capitalismo, y el capitalismo no es más que un sistema basado en la libertad de interacción, de transacción entre individuos, en donde no interviene el Estado, sino que nosotros como individuos podemos ver los recursos que se podrían explotar a través de eso, para poder explotar esos recursos, ya sea servicios o cualquier otro tipo de recursos, pues necesitas contratar gente. Eso va creando un sistema virtuoso de economía, en el cual al final el subproducto de todo eso es una mejor calidad de vida para los individuos, ¿no? ¿Y cómo se logra eso? Pues a través de capital. Y eso solo lo puede brindar el capitalismo. El país que ha estado más cercano de practicar el capitalismo es Estados Unidos, pero Estados Unidos no ha sido un país totalmente capital. Solo aquellos países que se han atrevido y han arriesgado un poquito dejando de lado el estatismo e implementando capitalismo, que se hace en muy pocas fracciones y en muy pocos lugares, son los que han podido generar la mayor cantidad de riqueza, ¿no? Y riqueza en términos de no vas a ser pobre, vas a tener para comer, porque muchas veces también la gente confunde la riqueza como estos archimillonarios, que muchos de ellos no son capitalistas. Muchos de ellos pueden ser corporativistas, pueden ser mercantilistas, que únicamente saquean, ¿no? Entonces hay que entender bien los términos, porque al final de cuentas eso genera confusión. Con respecto al tema del grupo de Puebla y de Sao Paulo, pues les tengo buenas noticias. Así como ellos se han ido organizando para ir difundiendo esas ideas socialistas, marxistas, comunistas, pues también los libertarios vamos ahí de a poquito ganando terreno y estamos abriendo este tipo de foros, gracias aquí a México Libertario en México, como lo hace, por ejemplo, Libertópolis en Guatemala y tantos lugares. Se está abriendo estas ideas de la libertad para que el individuo que ya fue programado de alguna manera a través de la educación estatal que le brindaron, en donde el Estado es el Dios, es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, pues bueno, obviamente creces con la idea de que gracias al Estado existes, ¿no? Y se les olvida que el Estado existe gracias a nosotros, el gobierno se beneficia y se paga con aquellos impuestos que nosotros pagamos y supuestamente los pagamos para que nos brinden seguridad y justicia y al final pues terminan atribuyéndose funciones que no son propias de un gobierno. O sea, el gobierno se creó únicamente para brindarnos seguridad y justicia. El resto es responsabilidad de nosotros. Y aquí es donde las personas le temen la libertad, porque la libertad va de la mano con la responsabilidad individual. Cada uno de nosotros tiene que hacerse responsable de su vida. Solo de esa manera podemos ser felices. Solo de esa manera se puede alcanzar ese propósito, el propósito más grande de todo ser humano, que es alcanzar la felicidad, ¿no? Entonces, aprendamos a ser más libres, aprendamos a ser más responsables, aprendamos a dejar de darle atribuciones al gobierno que no le competen, porque lo único que hacemos al darle esas atribuciones es que nos metan las manos en los bolsillos y nos quite la oportunidad de desarrollarnos individualmente, de crear, de forjarnos, de construir, de crear medios productivos, ¿ya? Entonces, así que sí, existe el Foro de Sao Paulo, existe el Foro de Puebla, en donde los comunistas se reúnen, pero también existen estos foros de libertarios en los cuales se les invita a todos a participar y a aprender un poquito más sobre las ideas de la libertad, que al final estarán también aprendiendo un poquito más sobre su propia vida y sobre su propia existencia. Un abrazo, feliz noche.
¡Wow, José! ¡Qué bonito! No, hombre, José tiene una forma de hablar que la verdad inspira. Me gusta tus aportes, muchísimas gracias. Aldo, ¿quieres compartir algo antes de bajar a José? Porque pues ya le vamos a quitar el micro y ya nos vamos a despedir.
No, me parece que todo estuvo muy completo. Muchas gracias, José. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. La libertad y la responsabilidad van de la mano. Yo por esto recomiendo un libro de Mises que se llama Fundamentos de la Libertad, ¿no? Y habla un poquito de eso, de cómo no puede haber libertad sin responsabilidad. Son inseparables ambas, porque de hecho sin responsabilidad, uno excede lo que sería su libertad, ¿no? Muchas gracias y qué buen aporte.
Buenísimo, pues ahora sí nos vamos, estamos despidiendo este space. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Perdón, Pedro tiene la mano levantada. Adelante, Pedro.
Gracias, querida Majo. Muy buenas noches. Ya al final, ya nada más para rematar también, me encantaron las palabras de José. Felicidades, José. Y precisamente eso me hizo recordar lo que yo luego he publicado en mis redes, ¿no? Tenemos que aprender a desaprender todo aquello que nos han metido en la cabeza en la escuela, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. y el principal o el primero es que el socialismo no es bueno y el capitalismo no es malo. Y bueno, y sobre el tema del Grupo de Sao Paulo, también el PRD fue de los primeros que también que estaban inscritos al grupo, al foro de Sao Paulo. Dicen que ya se desafiliaron, pero no ha habido como que algún comunicado así que contundente en contra de ellos o en contra del grupo de Puebla de hoy, ¿no? Cuauhtémoc Cárdenas estaba afiliado al PRD en el momento en que fundó el grupo de Puebla. Y para aquellos que decían que al llegar Morena al gobierno era la primera vez que un partido de izquierda nos gobernaba, yo solamente les quiero recordar que el PRI pertenece a la Internacional Socialista, y eso lo pueden nada más googlearlo, a qué está afiliado el PRI, pueden googlear PRI, y les sale que está afiliado a la Internacional Socialista. Así que, como que muy capitalistas, pues no hemos sido, más bien estatistas, más bien capitalismo de compadres, más bien mercantilismo, y nunca hemos sido capitalistas. Otra vez, no hay un switch de ya somos capitalistas, ya no somos capitalistas. No existe tal cosa. Muchas gracias a Aldo y a todos los que aportaron un reconocimiento. Esto quedó fabuloso. La verdad, recomiéndenlo a todos sus conocidos. Muchas gracias.
Buenas noches. Gracias, Pedro. Muy cierto lo que dice Pedro. Ayúdenos a difundir. Compartan este space, va a quedar aquí la grabación en el timeline de México Libertario, pero también lo van a subir a Spotify y lo pueden encontrar el podcast como Pensar Libertad. Igualmente, pues para que la gente tenga una referencia de datos históricos y sobre todo evidencia, ¿no? De realmente lo que es toda esta ideología, todo este discurso que se ha venido esparciendo en toda nuestra región. De mi parte sería todo. Agradezco muchísimo la colaboración de Aldo. Gracias, Pedro. Aldo, ¿quieres comentar algo de dónde te sigan? ¿De algún trabajo que quieras compartir antes de despedirnos?
Sí, muchas gracias. Sí, sigo yo con un pequeño proyecto en TikTok. Uso un poquito esos videos porque veo que estoy teniendo más alcance que cuando tuve mi canal de YouTube. Entonces estoy ahorita en TikTok como Aldo Salcedo aparece, y bueno, subo varios de estos temas, he subido temas de Patrón Oro y ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, en mi Facebook estoy como David Ordóñez, de repente subo publicaciones digamos, libertarias y unos que otros menos, ¿no? Pero bueno, ya nada más comentar así muy rápidamente a modo de conclusión. Hace poco me encontré con un artículo de Karl Marx, ¿no? Nada más para que nos demos cuenta de que no, a pesar de que de repente los socialistas dicen, no, es que vamos a llegar a una era en la que esto va a ser el paraíso y todos vamos a ser ricos, en realidad Karl Marx ya tenía bien descrito en las fases del comunismo, porque no lo desarrolla bien en el manifiesto comunismo, en el manifiesto comunista de 1848, desarrolla las fases del comunismo en un artículo que se llama Comunismo y Propiedad Privada. No, y está bárbaro, yo los invito a leerlo, a ver si lo pueden encontrar, me costó un poquito de trabajo, pero ojalá lo puedan encontrar, y dice varias cosas como que en las fases iniciales del socialismo toda la gente va a tener mucha hambre porque no van a estar acostumbrados a este tipo de sistema, que todos los vicios van a gobernar a los hombres, que va a haber mucha violencia entre todas las personas, que se necesita una constante coacción del Estado, y digamos, prácticamente describe el infierno, ¿no? En toda la fase inicial del socialismo, y pues nunca se pasó a la siguiente, porque realmente todos llegaron nada más a la fase en la que están hundidos en la miseria y luego tienen que regresar al capitalismo de vuelta porque no les queda de otra. Entonces, es un documento que me ha parecido bárbaro, solamente para que veamos que el mayor intelectual del socialismo incluso reconocía que el socialismo era un infierno, ¿no? Él creía que después iba a haber pases posteriores donde iba a mejorar, pero eso nunca llegó en la vida. Eso por un lado, cosa que quiero invitar a leerlos, y por el otro también acabo de encontrarme con un premio Nobel de Economía, no es muy conocido, ¿no? Y si alguien ya lo conocía, discúlpenme que yo estoy muy atrasado en mi información, yo apenas lo conocí, que se llama Douglas North, ¿no? Fue premio Nobel de Economía, si no mal recuerdo, fue en este siglo. Y él lo que relata es que a mayor intervención del Estado, menos eficiente es la producción en el mercado, ¿no? Nada más para que vean que tengamos otra referencia que es premio Nobel, que realmente dice que todo este tipo de ideas pues son una basura, ¿no? Claro que hay otros premios Nobel, está Hayek, está Milton Friedman, hay otros, ¿no? También de corte capitalista, pero aparte yo por ahí me encontré, quiero agregar otro que es Douglas North, ¿no? Que invito también a leer sus trabajos, son muy importantes y es bueno todo, bueno, creo yo que es bueno que se difunda todo este tipo de información. Muchas gracias, Majo, muchas gracias a todos los oyentes, me divertí muchísimo, muchas gracias por las aportaciones, estuvieron bárbaras, gracias, yo me voy encantado esta noche.
Estuvieron buenísimas, la verdad que muy, muy buenas. Por cierto, quiero aclarar por ahí, el Jure está muy molesto, que dice que lo saqué por su comentario, no, el Jure, fue un error, una disculpa, de nuevo, lo hago aquí, para que los que conozcan al Jure, ahí por favor díganle que relax, que no, aquí no se saca, no se saca a los que vienen a hablar de defender el socialismo, menos a alguien que es liberal libertario, fue un error, una disculpa, nos puede pasar a cualquiera, pero bueno, solo quería aclarar eso. Ahora sí, vámonos, que ya es tarde. Nos escuchamos en una siguiente emisión. Que pasen una feliz noche y recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima.